el equipo de uso común. Ante decaimiento, inflamación de extremidades y partes bajas en tus caballos, avisa al SAG. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Buscas una escapada que recargue tus sentidos? Ven a Olmué, la capital folclórica de Chile y reserva mundial de la biosfera. Disfruta de caminatas por el Parque Nacional La Campana, miradores espectaculares, clima templado y la serenidad de sus paisajes. Olmué te espera con actividades para toda la familia. Descubre todos los panoramas en muniolmué.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente Gabriel Boric se reunió con autoridades en Concepción para abordar los incendios en la región del Biobío. Remarcó la importancia de despejar las rutas para que las ayudas lleguen a los lugares afectados y confirmó que se han pagado más de 1.800 bonos de emergencia a los damnificados por los incendios. Hasta el aeropuerto Carriel Sur llegaron 31 brigadistas, bomberos y personal médico desde Uruguay para ayudar en el combate de los incendios en Ñuble. El gobierno anunció atención médica en siete recintos privados y becas de emergencia para estudiantes afectados por incendios. El Ministerio Público informó que la búsqueda de personas fallecidas en el sector Los Ríos de Chile en Lirquén culminó momentáneamente, ya que no hay denuncias por presunta desgracia. Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales en la región de la Araucanía. Las intensas precipitaciones en la provincia de Loa provocaron el desborde del caudal del río Isenapreta, activó alerta SAE para evacuar la ribera. 3 personas fueron baleadas al interior de un complejo de departamentos en la comuna de San Joaquín. La Brigada de Homicidios Sur de la PDI indaga este triple homicidio frustrado. Fue extraditado a nuestro país uno de los líderes de la banda criminal Los Orientales. Se trata de un ciudadano venezolano que se encontraba prófugo desde inicios del año pasado. Meteorólogos alertaron que este domingo podría registrarse precipitaciones y generar tormentas eléctricas en la región metropolitana. Mientras que en el plano político, la directiva de la UDI reconoció el veredicto entregado por el Tricel, el cual dio por ganador al diputado del PDG, Guillermo Valdés, dejando fuera del próximo ciclo político al actual diputado, Felipe Donoso. El Socialismo Democrático y el Frente Amplio pusieron paños fríos a la división de la coalición que sustenta el gobierno de cara al próximo 11 de marzo, cuando el progresismo deba posicionarse como oposición. A la espera de su formalización se encuentra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego que la segunda sala del máximo tribunal acogiera la querella de capítulos en su contra. En materia internacional, Trump aseguró que el Pentágono usó un nuevo tipo de arma en la operación que, según él, permitió capturar a Nicolás Maduro para deshabilitar equipos militares y venezolanos. Netanyahu se reúne con el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner para destrabar la segunda fase de la tregua en Gaza.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de noticias a través de la radio. 19:04. Actualizamos lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo en Radiograma Vespertino. De visita a la región del Biobío, el presidente Gabriel Boric enfatizó en la importancia de coordinar la ayuda para que esta llegue a todos los lugares afectados por los incendios forestales, por el colapso de la ruta que une Concepción con Penco y Tomé debido al paso de camiones de alto tonelaje. Por ello, se habilitó un centro de acopio regional en Talcahuano para mejorar la logística y de esa manera el apoyo hacia los damnificados se sostenga en el tiempo. El informe lo conocemos junto a José Manuel Lagos.
Tras una reunión con autoridades nacionales y locales en la delegación presidencial de Biobío en Concepción, el presidente Gabriel Boric se dirigió hasta el centro de acopio regional ubicado en Talcahuano para referirse a las gestiones realizadas por el Estado en medio de los incendios forestales que afectan a la zona. Dentro de lo abordado en ambas instancias, el mandatario resaltó la importancia de coordinar la ayuda con los distintos organismos para que el apoyo llegue a todos y a su vez no colapsen las rutas.
Uno de los riesgos que existe cuando la ayuda no se coordina es que esta se concentre y no llegue a todos los lugares que tiene que llegar. Más aún en lugares en donde hay cerros o en lugares en donde hay sectores rurales, como en el caso de los incendios en la comuna de Concepción. Entonces es muy importante poder coordinar bien la ayuda. Necesitamos evitar la congestión que sabemos que se ha producido en los últimos días, en particular en la ruta que va de Concepción a Tomé.
Para ello se habilitó el centro de acopio en Talcahuano, cuyas dependencias se corresponden a la pesquera Capanchaca, para mejorar la logística y por ello el llamado del contralmirante Edgardo Acevedo, GEDENA en Biobío, a que la ayuda que llegue en camiones se pase por dicho recinto.
Todos los camiones que ingresan a la región deben dirigirse a este centro de acopio para que podamos articular la logística mayor de manera eficiente. Durante las próximas horas vamos a comenzar a ejecutar ese plan, pero por favor ayúdennos a ayudar. Aún seguimos combatiendo los incendios. Tenemos focos vivos.
A su vez, el gobernador regional Sergio Yacaman dijo que con esta medida se busca que la gente que desee colaborar lo haga dirigiéndose a la zona, pero en vehículos menores. Por otra parte, anunció que se reunirá con los alcaldes el próximo lunes para coordinar el trabajo de reconstrucción.
Veo la mejor voluntad de ambos presidentes, presidente en ejercicio, presidente electo, y necesitamos que el proceso de reconstrucción ya comience a vislumbrarse. El día lunes tendremos desde el gobierno regional una reunión que vamos a convocar a los alcaldes y al mismo equipo de reconstrucción que trabajó en nuestra región el año 2010. Tenemos la esperanza que con ese equipo tengamos también esta vez un proceso de reconstrucción ejemplar en tiempo récord.
En términos económicos, el mandatario dijo que hasta la fecha en el Biobío se han pagado 1.837 bonos de emergencia, la gran mayoría por 1.5 millones de pesos para gente que tuvo pérdida completa, donde los siguientes pagos se efectuarán los días martes y jueves para los damnificados.
Y hablando del proceso de catastro de los afectados agricultores de la provincia del Biobío, afectados por el efecto de los incendios forestales, son catastrados por el Ministerio de Agricultura en medio de la zona de emergencia agrícola declarada para toda la región. En la comuna de Laja son más de 100 los agricultores damnificados por los incendios forestales. El informe junto a Mario Tapia.
La comuna de Laja, en la provincia del Biobío, ha sido una de las más afectadas por daños a la agricultura luego del incendio que afectó más de 4.200 hectáreas en sectores como Cerrillos y Rucahue, entre otros. La Seremi de Agricultura Pamela Gatti, en la comuna y en el sector afectado, expresó que son más de 100 los agricultores afectados por los incendios forestales, con destrucción de cercos, bodegas, animales, mortandad de animales, maquinarias, entre otros perjuicios.
Con información solamente que hemos recabado estando en terreno, los cercos perimetrales, que es fundamental para ello, en algunas bodegas, en el plástico de los invernaderos, en el caso de algunas personas que también lo perdieron todo, y infraestructura, también maquinaria, hay gente que se les quemó la bodega y lo han perdido todo, y aparte el alimento que tenían almacenado para sus animales.
Benedicta Sea, productora apícola de la comuna de Laja, explicó los perjuicios de estos siniestros en su producción de miel.
A mí, en el tema, fueron las flores nativas que había. Había harto matorral, como pulén, mungán, que hay para las abejas. O sea, ese entorno a mí es el que se quemó, pues, o sea, la producción. Y esto, recuperar, no sé, 3 años más o menos. Sí, se quemó todo lo que era, que había aquí ya. Y como le digo, tengo uno y el segundo, pero esa y poquitita, son al total 68 colmenas.
Agregó Pamela Gatti que áreas rurales de Los Ángeles y Mulchen también serán objeto de apoyo, donde se detectaron daños agrícolas. Respecto a la restricción de faenas agrícolas, expresó que durante el fin de semana se abrió una ventana y se levantó esta medida restrictiva debido a la premura de muchos productores en realizar sus cosechas. Lo anterior, bajo estrictas medidas y normas de prevención y seguridad, concluyó la autoridad agrícola. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Vamos a revisar más informaciones porque el municipio de Santiago envió 30 toneladas de ayuda solidaria a la región del Biobío, que incluye alimentos no perecibles, artículos de aseo y también alimento para animales. El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, anunció que continuará con la campaña de recolección de ayuda solidaria para apoyar a las familias damnificadas del Biobío. El operativo durante esta mañana considera el traslado de 3 camiones con más de 30 toneladas de ayuda solidaria que ya se encuentran en caravana rumbo al sur del país. Entre los artículos se incluye alimentos no perecibles, pañales, guantes, mascarillas y artículos de aseo. El edil hizo un llamado especial a la ciudadanía a reforzar la donación de alimentos para perros y gatos, señalando que este tipo de ayuda ha llegado en menor cantidad frente a las necesidades levantadas en terreno.
El alcalde, yo ya tengo una provisión de agua más o menos razonable, pero me falta alimento para mascotas, nos llegó poco. Entonces ustedes comprenderán, para darles un dato, solo la comuna de Santiago tiene 350 mil perros, solo esta comuna. Usted comprenderá que estamos hablando de regiones enteras.
La campaña se mantendrá activa hasta nuevo aviso ante la magnitud de la emergencia. Se le sumarán 2 puntos de acopio a los 3 que ya existen. Se habilitará la piscina de Quinta Normal y el Parque O'Higgins. Durante esta semana, el alcalde de Macul, Eduardo Espinosa, se incorporó a las acciones de recolección de ayuda solidaria destinadas a apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales en el Centro Sur y reafirmó el compromiso de su comuna con esta campaña.
Como alcalde quiero reiterar que estamos completamente a disposición de las comunidades afectadas, colaborando en todo lo que sea necesario para enfrentar la emergencia.
Las donaciones que se hagan en los próximos días pueden ser enviadas de forma gratuita a través de Correos de Chile, con el objetivo de apoyar tanto a las familias afectadas como a sus mascotas en las zonas más devastadas por los incendios forestales. Bueno, y siguiendo en esta línea, más de 700 departamentos fueron analizados en el sector de Ríos de Chile, en Lirquén, para descartar personas fallecidas. El Ministerio Público informó que la búsqueda en ese sector culminó momentáneamente, ya que no existen denuncias por presunta desgracia. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
20 personas murieron en medio de los incendios forestales en la región del Biobío. De ellas, 11 vivían en el sector de Ríos de Chile, en la comuna de Penco. Un trabajo riguroso y metódico en el que participaron peritos de la PDI, arqueólogos y antropólogos del Servicio Médico Legal y personal especializado de carabineros. La fiscal regional Marcela Cartagena señaló que más de 700 departamentos fueron analizados.
Se trató de un trabajo que presentaba 2 complejidades muy importantes. Es un vasto sector. Son 49 bloques, son 720 departamentos y además efectivamente buscar restos de personas que han sido calcinadas en altas temperaturas requiere de una experticia que ni siquiera los laboratorios policiales tienen en Concepción.
Luis Torres, vecino del sector, dijo que ahora espera que se pueda gestionar la ayuda.
Estamos todos adoloridos, llanto, guagua, de todo, adultos, mayores, todos estamos sufridos, de todas las edades, animales. Estamos prácticamente mal en estos momentos porque la verdad de las cosas ya no hallamos que es la desesperación y ahora estamos en 0000.
El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de delitos contra las personas de la PDI, detalló que se trató de un trabajo especializado y altamente tecnológico.
Durante este tiempo en la población Río de Chile se trabajó desde el domingo pasado hasta el día de hoy con 650 funcionarios policiales, tanto investigativos, de análisis, y no solamente en este sector, sino que también en forma, al igual que se está trabajando acá, se trabaja en distintos puntos de la región del Biobío. Un trabajo que ustedes han visto con alta tecnología, también con drones, con equipos especializados.
Desde el Ministerio Público no descartaron que los residentes encuentren otros hallazgos.
No lo hemos cerrado porque quedamos atentos a que esto pueda ocurrir. Cuando llegamos, conversamos con los representantes de las personas que viven acá. Marquemal, esta es su casa. Y les contamos lo que veníamos a hacer. Hoy al irnos, les hemos contado lo que hicimos. y les hemos explicado todo el proceso realizado. Puede ocurrir que en procesos de demolición y limpieza haya un nuevo hallazgo. Les hago presente que había edificios colapsados a los cuales nosotros por seguridad no pudimos entrar.
En el sector de Balmaceda, la comuna de Penco, fallecieron otras 8 personas y en Punta de Parra una más. El llamado desde las autoridades es a realizar denuncias por presunta desgracia ante las policías.
Siempre en la zona de los incendios forestales, bomberos hasta el aeropuerto Carriel Sur, arribaron brigadistas, bomberos y personal médico desde Uruguay, quienes llegaron al país para ayudar en el combate de incendios forestales en la región de Ñuble. Todos los detalles con Bárbara Haas desde Radio Bio Bio en Concepción.
Los voluntarios fueron recibidos por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien agradeció la ayuda previa de 140 brigadistas desde México y ahora desde Uruguay.
Queremos agradecer profundamente el apoyo que han brindado Uruguay y otros países como México, que han puesto a disposición de Chile sus equipos y su experiencia. En una emergencia de esta magnitud, toda ayuda y todos los recursos son bienvenidos para proteger a las personas y enfrentar de mejor manera esta situación.
El comisario Carlos Jiménez, representante de la Delegación de Bomberos Uruguay, dijo que conocen la geografía del país y se han capacitado para ayudar en la emergencia.
Bueno, para los bomberos uruguayos es un privilegio y un orgullo poder venir a colaborar en este momento de dificultades que está viviendo el pueblo chileno. Nosotros queremos, a través de nosotros, transmitirles la solidaridad de todo un pueblo que los está acompañando a la distancia y venimos a apoyar, a prestar nuestro granito de arena. Nosotros conocemos Chile, Chile es muy grande, nosotros conocemos Chile en instancias de capacitación y hemos venido en algún momento a colaborar en incendios forestales.
Los bomberos apoyarán las labores de la región de Ñuble. La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, se refirió al arribo de los voluntarios.
En medio de esta emergencia que estamos enfrentando por incendios forestales en la zona centro-sur del país, es bueno ver la solidaridad y poder dar también buenas noticias. Hoy día estamos aquí recibiendo 31 brigadistas forestales, bomberos de la hermana República del Uruguay que vienen a apoyar las tareas de combate de los incendios que aquí enfrentamos. Solidaridad y hermandad latinoamericana que esperamos seguir replicando en los próximos días.
El delegado presidencial de la región de Ñuble, Rodrigo García, también indicó que una doctora y una enfermera provenientes de Uruguay estarán en la zona.
Destacar de que no solo son bomberos, también viene un equipo del área de salud, porque sabemos que la prioridad en la salud. En estos periodos de incendios de esta magnitud, lo que nosotros priorizamos es la vida de las personas, y la vida de las personas tanto de los habitantes del sector rural, pero también de los brigadistas, de los bomberos, y en ese sentido creo que venga un equipo completo desde Uruguay, refleja el profesionalismo y el interés y la voluntad de trabajar en conjunto con nuestro equipo.
La directora subrogante de CONAF Ñuble, Norma Pérez, se refirió a los trabajos que han realizado los bomberos y brigadistas chilenos.
Nuestras brigadas llevan casi 2 semanas de intenso despliegue en terreno, enfrentando el periodo con mayor simultaneidad de incendios forestales en lo que va de la temporada 2026, por lo que este refuerzo resulta clave, tanto en las labores de combate como en el apoyo sanitario y logístico.
El tiempo que estarán en la zona dependerá directamente de la acción y combate de la emergencia, que ya ha arrasado con miles de hectáreas en la región de Ñuble.
Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos días mantiene 5 focos activos. Los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres canceló la alerta roja para la región de la Araucanía por simultaneidad de incendios forestales y declaró alerta amarilla, considerando que actualmente son 5 los siniestros activos, gran parte de ellos en fase de control. Sin embargo, las autoridades han centrado la preocupación en uno de los 2 incendios que se registran en Lonquimay, puntualmente en el sector de Troyo, en un bosque de árboles nativos, zona de complejo acceso, tal como lo indicó el delegado presidencial Eduardo Abdala.
Tenemos una preocupación ya, un incendio que todavía es muy, muy incipiente, pero que nos parece preocupante en la comuna de Lonquimay, en el sector de Troyo, toda vez que hemos tenido experiencias anteriores en que producto de las condiciones geográficas, ya adicionalmente de los vientos imperantes, digamos, en esa zona, no es tan fácil, digamos, contener este incendio.
Otro de los incendios que es monitoreado de cerca es el que se registra en el sector de Vega Redonda en Vilcún, por el que durante las últimas horas se emitió de manera preventiva una alerta de evacuación. Sin embargo, las autoridades manifestaron su preocupación por las proyecciones que se esperan para el próximo martes y miércoles, con temperaturas que podrían oscilar entre los 31 y 33 grados como máximas y fuerte intensidad de viento durante la noche, tal como lo indicó el director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev.
Hay un pronóstico y hay varias modelaciones que nos dicen que a partir del día 27 y 28 de la próxima semana, ¿cierto?, de enero, vamos a tener una alza importante de temperatura y además una alza importante en los vientos, sobre todo tarde-noche. Eso nos pone en especial alerta en el sentido de que la probabilidad de propagación de los incendios sea muy rápida, muy agresiva.
Un escenario complejo por el que se están redoblando las coordinaciones para el combate del fuego. En ese sentido, el jefe de la Defensa Nacional para la Araucanía, el general José Manuel Soto, entregó todas las garantías para los recursos que se desplegarán tras el ataque a bomberos en Angol.
Bueno, en relación a eso, tienen que tener la tranquilidad, tanto bomberos como CONAF, de requerir apoyo por parte de las policías y especialmente el ejército, porque consideran que el sector donde está trabajando es inseguro, estamos prestos y llanos a poder apoyar. De requerirse donde sea y en cualquier parte del territorio. No, el despliegue es permanente. Yes. Está la garantía. Sí.
Desde CONAF indicaron que, contemplando el arribo de brigadistas de México y los recursos de privados, son 41 brigadas y 20 aeronaves disponibles para el combate de los incendios, en que no se descarta la llegada de más apoyo internacional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti, cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Sigamos revisando más noticias cuando son ya las 19 horas con 22 minutos. Bueno, les vamos a contar que cortes de caminos, cierres de pasos internacionales, anegamientos de vivienda y el aumento del caudal del río Loa dejan hasta el momento las intensas precipitaciones en gran parte de las localidades de la provincia de Loa. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, informes de la Dirección Meteorológica de Chile señalaban que en los meses de enero, febrero y marzo, las localidades de la provincia de Loa, especialmente la cordillerana y precordillerana, se verían afectadas por intensas precipitaciones en periodos breves. Mientras tanto, en San Pedro de Atacama, el problema no ha sido menor. Hay varias viviendas anegadas y el municipio también sufrió los efectos de las lluvias, donde varios departamentos están anegados. Esto ha traído consigo, entre otras cosas, el cierre de los pasos internacionales de Jama e Itocajón debido a la gran cantidad de agua que hay en este momento y que esto estaría cerrado hasta el próximo lunes. Los poblados rurales también han sufrido los efectos de estas precipitaciones y es así como la localidad de Cupo, ubicado al lado oriente de Calama, se encuentra prácticamente aislado. Oscar Orellana, uno de los contratistas que está trabajando precisamente por parte de Vialidad, se refiere al trabajo que está realizando para mejorar esta conectividad.
En estos minutos con la máquina estamos habilitando una pista para que puedan pasar los vehículos y luego realizar el trabajo más profundo.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Loa, Miguel Ballesteros, ha estado realizando una visita a las diversas localidades para verificar el estado en que éstas se encuentran y los daños que pudieran afectar a los pobladores. Una vez concluida esta visita, entregó su resumen.
La principal labor hoy día es poder
retomar la conectividad en aquellas rutas que se han visto afectadas por sedimento en el pavimento. Particularmente estamos acá en la ruta que va hacia Cuco.
Y producto de las intensas precipitaciones, hay que indicar que el caudal del río lo ha aumentado notoriamente y obligó a Sernapred en las últimas horas a enviar un mensaje de alerta por los teléfonos celulares para que las personas no se acerquen a la ribera del río Lo. Un llamado, digo, además a las personas que habitan cerca del río para que tomen todas las medidas de seguridad. Según lo indicado por las autoridades de meteorología, este fenómeno climático se va a extender posiblemente hasta el próximo lunes. En Calama, Bio Bio Larra.
Precipitaciones y nieve acompañado de tormentas eléctricas se espera para la zona cordillerana de la región de Coquimbo. Todo esto anunciado por el Centro Científico de CAESA en La Serena. Gonzalo Meri con todos los detalles.
Precipitaciones de baja intensidad acompañadas de probables tormentas eléctricas para la región de Coquimbo en la zona cordillerana anunció el Centro Científico de Meteorología de CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Esto durante el día de mañana en lo que concierne a todo el día. Según se informó por parte del modelador estadístico de CEASA, Cristian Muñoz, las precipitaciones partirían después del mediodía y ocurrirían esporádicamente hasta la noche, afectando principalmente el valle de la provincia de Choapa, esto es la zona sur de la región, y sectores cordilleranos de las provincias, dejando hasta un centímetro de nieve solo por encima de los 4.500 metros de altura y un milímetro de lluvia en el embalse La Laguna de la provincia de Elqui, Cascadero en la provincia de Limarí y Casa de Canto en la provincia de Choapa. Las tormentas eléctricas, en tanto, en la región ocurrirían principalmente hacia la cordillera de los Andes, esporádicamente durante todo el día. Por tal razón, el Centro CEASA invitó y alertó a las personas que viven en dichos lugares a tomar las medidas precautorias pertinentes para evitar accidentes. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bueno, y en otras informaciones, la presencia de fragatas portuguesas en playas del litoral central activó la alerta que llevó a las autoridades a cerrar sectores para el baño, ya que este invertebrado es altamente venenoso, incluso fuera del agua o muerto. La medida rige en playas de San Carlos, Playa Chica de las Cruces y Playa Blanca de El Tabo en plena temporada estival. Aníbal Rosales con todos los detalles.
La autoridad sanitaria decretó la prohibición de baño en sectores costeros del Tabo, tras confirmarse la presencia de fragata portuguesa en balnearios como San Carlos, Playa Chica de las Cruces y Playa Blanca. La alerta se activó luego de un aviso recibido por la Capitanía de Puerto de Algarrobo, que desplegó a la patrulla de Policía Marítima para verificar en terreno la aparición de estos organismos y coordinar la medida preventiva. Solo durante la mañana del pasado viernes se habrían retirado alrededor de 40 fragatas portuguesas en el borde costero, una cifra que da cuenta de la magnitud del fenómeno. Así lo precisó el jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía del Puerto de Algarrobo, el sargento Juan Vázquez.
El día de ayer se recibió un llamado desde la comuna del Tabo informando la aparición de fragatas portuguesas en las playas de San Carlos, Playa Chica Las Cruces y Playa Blancas, ante lo cual nuestra patrulla policía marítima se apersonó en el lugar constatando efectivamente la aparición de estas especies. Ante ello, nuestra patrulla se comunica con la Seremi, quien emite una resolución en la cual prohíbe el baño en dichas playas.
Desde el municipio del Tabo, el director de Seguridad Pública, Pedro Rodríguez, explicó que la prohibición de baño se aplica a todo el borde costero comunal, debido al riesgo que representa la fragata portuguesa, la cual es una especie venenosa que suele confundirse con medusa y cuyos tentáculos pueden activar toxinas con solo rozar la piel, provocando desde lesiones severas hasta complicaciones graves.
Tenemos una resolución de la Seremi de Salud, la cual ha prohibido el ingreso al baño, ¿cierto?, en las playas de nuestra comuna, por lo cual nuestros funcionarios se encuentran avisando a los visitantes veraneantes para que no hagan uso de las playas. Cuanto al baño, todas las playas de la comuna se encuentran, ¿cierto?, con esta prohibición, y además las comunas vecinas de Cartagena, San Antonio y Santo Domingo.
En caso de contacto accidental, los especialistas recomiendan lavar de inmediato la zona afectada con agua de mar, retirar cuidadosamente restos de tentáculos sin tocarlos directamente y acudir acudir al centro de salud más cercano. A su vez, se advierte no usar vinagre, agua dulce ni frotar la piel, prácticas que pueden agravar la reacción. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a información política porque José Antonio Kast inició una gira por Centroamérica, agenda que incluye reuniones con distintos mandatarios, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En paralelo, el equipo del próximo gobierno ya analiza los principales desafíos de cara a la administración que asumirá el 11 de marzo, situando la seguridad como uno de los ejes centrales. Los detalles con Arlet Fernández.
Esta mañana el presidente electo José Antonio Kast inició una gira por Centroamérica, cuyo primer destino será República Dominicana, donde sostendrá una reunión con el mandatario Luis Abinader. El viaje contempla además su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá. Sin embargo, el encuentro que concentrará mayor atención será la reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En ese contexto, Kast señaló que si bien los niveles de inseguridad en Chile no son comparables con los de El Salvador, el objetivo del encuentro es profundizar en las medidas que se han aplicado en ese país.
En esta ocasión podremos saludar también al presidente de la República y profundizar en todas las medidas de seguridad que ellos han implementado a lo largo de estos años para recuperar la libertad de sus compatriotas.
En la gira, José Antonio Kast está acompañado por un equipo que incluye a dos de sus ministros designados, Trinidad Steinert, futura ministra de Seguridad, y Francisco Pérez Maquena, quien encabezará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de un gabinete que no ha estado exento de cuestionamientos, especialmente por algunas designaciones en carteras como Deportes, Mujer y Equidad de Género, Energía, además de la creación de un biministerio para Economía y Minería. En ese escenario, desde el futuro oficialismo ya comienzan a delinear los principales desafíos del próximo gobierno. En entrevista con La Tercera, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, planteó que el éxito de la administración dependerá en buena medida de la gestión en materia de seguridad. En la misma línea, el diputado Udi e integrante de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, recalcó el énfasis que tendrá el tema y la necesidad de avanzar en medidas concretas.
Yo espero ver en el nuevo gobierno una mesa de coordinación de instituciones con metas semanales, con mediciones públicas, que podamos ir viendo los avances en cada una de las cosas. La exfiscal que asume el ministerio se ve una persona muy preparada.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, afirmó que el rol del Ministerio de Seguridad será clave durante los primeros meses del nuevo periodo presidencial.
El Ministerio de Seguridad va a tener un rol clave en los próximos meses del gobierno de José Antonio Kast. El desafío será pasar rápidamente de la instalación institucional a una capacidad real de coordinación.
En paralelo, el gobierno de José Antonio Kast deberá enfrentar la reconstrucción y las ayudas sociales para más de 20.000 damnificados por los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío.
El sábado, el Partido por la Democracia realizó su Consejo Nacional número 69 en el ex Congreso de Santiago. En la instancia, dirigentes de la colectividad llamaron a bajar la tensión frente a la posibilidad sobre el 11 de marzo y que se configure más de un bloque opositor. En paralelo, el Frente Amplio desarrolló su comité central, marcado por el debate interno que ha generado el rol que asumirá el sector como oposición. Benjamín Zamorano tiene todos los detalles.
Varias posturas han aflorado en el oficialismo durante los últimos días, tras el quiebre en la alianza de gobierno. La fractura se explica, en gran parte, por los cuestionamientos a la ley Naín Retamal, iniciativa que fue respaldada por el Partido Socialista y que terminó con la suspensión de su participación en el bloque. En ese escenario, el Partido por la Democracia realizó su Consejo Nacional número 69, instancia en la que se debatió el rol de la colectividad y el futuro del sector. Una de las principales interrogantes fue cómo se coordinarán los distintos mundos de la izquierda a contar del 11 de marzo, considerando el reordenamiento que dejó este quiebre. Al respecto, la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial, Carolina Toá, sostuvo que, en cualquier escenario, deberá articularse una oposición, ya sea entre dos, tres o más coaliciones.
En todos los escenarios va a tener que haber una oposición que se articule, que se coordine. Ahora, si lo hace desde 8 partidos que se coordinan, o desde 2 bloques que se coordinan, o desde 3 bloques que se coordinan, es algo que hay que definir.
En la misma línea, el secretario general del PPD, José Toro, señaló que, aunque los partidos tienen historias y tesis políticas distintas, frente a los desafíos del país, se requiere la mayor unidad posible.
Bueno, en general los partidos que tienen diferentes historias tienen diferentes tesis políticas, pero yo creo que ante los desafíos de Chile se requiere la mayor unidad posible en términos de las coordinaciones, más allá de las diferencias de proyecto que cada uno ilegítimamente se tiene.
En paralelo, el Frente Amplio realizó en la Central Unitaria de Trabajadores su primer comité central del año, donde efectuó un diagnóstico del escenario político y los desafíos estratégicos del nuevo ciclo. Sobre esto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, bajó el tono a las diferencias y recalcó el llamado del presidente Gabriel Boric a estar a la altura de los desafíos.
Y que tenemos que estar a la altura, como dijo el presidente Boric, de los desafíos que precisamente nos demanda el pueblo de Chile. Por lo tanto, para nosotros no es extraño que hayan distintos agrupamientos y que podamos mostrar las diferencias.
Se espera que el Comité Frente Amplista continúe mañana domingo, a puertas cerradas, con nuevas conclusiones sobre lo que fue el gobierno del presidente Boric y el futuro del partido como oposición.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a continuar con lo político, porque tras el veredicto del Tricel, el diputado Henry Leal señaló que deberán acatar el triunfo ratificado por el organismo institucional que deja fuera al diputado Felipe Donoso. Todos los detalles con José Venegas.
El Tribunal Calificador de Elecciones zanjó la disputa en la región del Maule y confirmó el triunfo de Guillermo Valdés del Partido La Gente, quien aseguró su escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. Con el fallo, Valdés desplaza al actual diputado Felipe Donoso, quien no logró la reelección. Tras conocerse la resolución, la UDI debió bajar publicación en redes sociales en la que inicialmente daban por ganador a Donoso. Desde la colectividad, el diputado Henry Leal de la UDI reconoció el resultado y validó el dictamen del tribunal.
Pero hoy día lo concreto es que hay una sentencia que dirimió un conflicto que establece y mantiene electo al diputado Partido de la Gente y es lo que corresponde acatar esta decisión.
El parlamentario también cuestionó los comentarios del Partido de la Gente contra Donoso y la UDI, llamando a que se prime la amistad cívica y un trato cordial por sobre las descalificaciones. En el PDG, la diputada electa Tamara Ramírez se refirió al fallo que ratifica como electo a Guillermo Valdés.
Este resultado no es más que la ratificación de la voluntad soberana de los habitantes del Maule, quienes eligieron un cambio real por sobre las mismas caras de siempre.
En la misma línea, la diputada electa Flor Contreras del Partido de la Gente criticó la actuación de la UDI durante el proceso de rectificación, manifestando molestia por la forma en que se desarrolló la controversia.
Lo que vivimos estos días fue una prueba de fuego para nuestra democracia, donde vimos a una UDI desesperada, celebrando triunfos de papel y difundiendo información falsa con el único fin de confundir a los vecinos del Maule.
En tanto, Franco Parisi y el Partido de la Gente celebraron la decisión luego de acusar que la UDI buscaba manipular el proceso. Como cierre de la polémica, Parisi pidió disculpas públicas de parte de los dirigentes del gremialismo. Guillermo Valdés asumirá el 11 de marzo, fecha en que Felipe Donoso deberá dejar el cargo. Con esta ratificación, el Distrito 17 queda con una nueva configuración mientras la UDI pierde un cupo en la región del Maule.
Bueno, y hablando de reordenamiento político, en la Comisión de Gobierno se encuentra, de la Cámara de Diputadas y Diputados, se encuentra el proyecto de reforma al sistema político, una iniciativa que ha sido impulsada por la administración del presidente Gabriel Boric y que corre contra el reloj para ser aprobada, ¿cierto?, antes de que el mandatario deje la moneda el próximo 11 de marzo. Entre los puntos clave que están allí en esta reforma es que los partidos deberán alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional para asegurar escaños en la Cámara, el endurecimiento también de los requisitos para construir nuevos partidos, el que los parlamentarios deban permanecer en el comité del partido por el que fueron elegidos, entre otras cosas. La reforma ha sido respaldada fuertemente por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto con el Ejecutivo, quienes afirmaron que mediante estas nuevas disposiciones se busca mejorar la gobernabilidad y la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, a pesar que este es uno de los proyectos impulsados por el gobierno más avanzado en cuanto a su tramitación, parlamentarios de la Comisión de Gobierno ven con preocupación que este pueda aprobarse antes que el presidente Boric deje la presidencia, sobre todo considerando el receso legislativo de febrero, lo que dejaría solo 2 semanas de trabajo en esta materia. Sobre esto, la diputada independiente y miembro de la comisión, Camila Musante, precisó que dadas las fechas y el feriado legislativo, desde su punto de vista es muy improbable que se apruebe antes del término del gobierno.
Ahora, dado las fechas y también el feriado legislativo, yo dudo de que alcance los tiempos y que se alcance a legislar antes de que se termine el mandato del presidente Boric.
Por otro lado, el presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo, afirmó que no se justifica la premura que ha puesto el gobierno a este proyecto, considerando que su tramitación queda supeditada al trabajo legislativo de marzo.
No se justifica la premura que el gobierno intenta imprimirle a esta reforma, más aún cuando, en los hechos, su tramitación quedará igualmente supeditada a lo que ocurra a partir de marzo próximo.
Se resta el receso legislativo más este feriado legislativo, el gobierno tendría menos de 2 semanas para poder aprobar una de las reformas más importantes de su administración, parte del legado del presidente Gabriel Boric. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, próximo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, aseguró que se propondrá al nuevo gobierno racionalizar seremías en regiones, incluyendo la fusión de algunos servicios. Todos los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio Nosorno.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien asumirá como presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores de Chile el próximo 3 de marzo, adelantó en la radio algunas propuestas que buscan mejorar la descentralización y las facultades de estas autoridades electas. Fue en ese contexto que dijo que una vez asuma su nueva representación nacional, propondrá que en regiones se puedan unificar algunas secretarías regionales, considerando, dice, disminuir la carga de gobierno.
Yo creo que podemos racionalizar seremías en la región, en las regiones. Yo creo que se pueden funcionar de seremías. Yo creo que el seremi seguridad, existiendo delegado regional, no se justifica. La delegación regional debiera hacerse cargo de la seguridad. Yo creo que le hemos aumentado un poquito de grasa al Estado cuando pueden autoridades o cargos que ya existen pueden tomar estas funciones.
Explicó que dentro de su postura y periodo como presidente de la Goreche 2026-2027, su batalla será la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos regionales y que ningún gobierno esté por sobre la descentralización, el respeto de la ley de presupuesto y que al final del día se entienda que los programas y las propuestas de los gores son en base a la representación de la comunidad en Osorno. Bio Bio, la radio.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Bueno, ya le contábamos de esta gira que realiza precisamente el presidente electo José Antonio Kast por Centroamérica. Vamos a tomar contacto a esta hora con Arlette Fernández. Arlette, te escuchamos.
Tú mencionabas, ya se encuentra en tierras dominicanas el presidente electo José Antonio Kast, quien está de paso por este país en lo que es su gira por Centroamérica, donde va a reunirse con distintos líderes de países como República Dominicana, Panamá y El Salvador. En tierras dominicanas, escuchamos las palabras de José Antonio Kast.
Para nosotros como nación es muy importante ver modelos de desarrollo y de crecimiento en torno al tema turístico, en torno al tema de infraestructura. Y también he tenido la fortuna de conocer al señor ministro en distintos encuentros a nivel internacional, donde uno va generando una relación que permite, luego que en este caso yo fui electo presidente de la República, solicitar conocer cómo ha sido ese desarrollo de nuestro país.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras de José Antonio Kast, sus primeras palabras en lo que sería esta gira por Centroamérica desde República Dominicana. En el cronograma que tiene el presidente electo para estos días, se encuentra, como ya mencionábamos, tener una reunión bilateral con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y también después estar con otros presidentes y mandatarios electos del continente, como es el presidente de El Salvador, donde también va a visitar la mega cárcel de ese país. Por supuesto, nosotros vamos a seguir ampliando la información al respecto de lo que será esta gira del presidente electo por Centroamérica. Gracias, Arlette. Buenas tardes.
Se lo adelantábamos en titulares. La Corte Suprema acogió la querella de capítulos en contra de la ex ministra Ángela Vivanco, investigada por delitos de cohecho y lavado de activos mientras ejercía su cargo. Desde el máximo tribunal de justicia enfatizaron que esta etapa procesal no supone adelantar un juicio de fondo. Vivanco reconoció estar tranquila y la esposa y a la espera, bien digo, de la formalización en su contra. Sin embargo, abogados advierten la solicitud de prisión preventiva para la ex magistrada. Paula Gómez nos amplía.
La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, está a la espera de su formalización, luego de que este viernes el máximo tribunal de justicia acogiera la querella de capítulos en su contra. Esto abre paso a una eventual detención contra la ex magistrada. Hay que recordar que la Fiscalía Regional de Los Lagos investiga a Vivanco por delitos de cohecho en distintos grados y lavado de activos. Sin embargo, la Corte Suprema enfatizó que esta etapa procesal no implica adelantar un juicio de fondo y que los hechos y participación de la ex ministra deberán resolverse durante la investigación penal. Ángela Vivanco se pronunció al respecto y reconoció estar tranquila y esperando defenderse como corresponde.
Estamos viendo los aspectos más importantes del fallo y esperando a lo que venga, que obviamente va a tener que ser la formalización y ahí nos defenderemos como corresponde.
¿Usted está tranquila?
Sí.
Asimismo, la ex ministra del Tribunal Supremo manifestó tener buenos argumentos a su favor, asegurando que junto a su defensa ya declararon por escrito ante la querella. Al respecto, el abogado penalista Esteban Celis señaló que es probable que en este proceso se considere la prisión preventiva para Vivanco.
Todo indica que en este caso se va a solicitar la prisión preventiva y que es muy probable que sea impuesta dada la entidad de los delitos que se investigan y la suerte que han corrido los demás imputados en la causa.
La querella que fue acogida se divide en 4 capítulos. No obstante, la decisión de la Corte no fue unánime respecto con el delito de lavado de activos, el que presentó el voto en contra de 2 ministros. Sin embargo, la ex magistrada está ahora expuesta a ser formalizada por el Ministerio Público, de acuerdo a los plazos que éste estime conveniente. El abogado penal Ernesto Muñoz indicó que ahora se espera que la ex ministra pueda ser citada o detenida si hay riesgo de fuga por la fiscalía. En cualquier caso, Vivanco estará privada de libertad, donde la defensa posteriormente podrá apelar.
De decretarse la medida cautelar de prisión preventiva, por supuesto que la defensa puede interponer un recurso de apelación, pero en uno u otro caso eso ya implicaría que quedara privada de libertad mientras estuviera tramitando esa apelación.
Si bien la Corte Suprema decidió acoger esta querella de acuerdo con información obtenida por la radio, por el momento se descartó solicitar su detención.
Tras la cancelación del proyecto INA, distintas voces del mundo energético, político y científico se pronunciaron sobre el impacto de la decisión y el debate que vuelve a abrir en torno al desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Más detalles con David Aravena.
La discusión surge luego de que AES Andes confirmara el desistimiento del proyecto hidrógeno y amoníaco verdeína, una iniciativa de 10.000 millones de dólares que se proyectaba en la región de Antofagasta y que había sido cuestionado por astrónomos debido a su posible impacto negativo en los cielos del norte del país. El proyecto finalmente fue dado de baja y la empresa explicó que la decisión responde a una revisión estratégica de su cartera de inversiones, priorizando el desarrollo de proyectos de energías renovables y sistemas de almacenamiento. En ese contexto, el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, apuntó a la falta de condiciones económicas favorables para el desarrollo del hidrógeno verde, señalando que el escenario actual no resulta auspicioso y que cada empresa evalúa su propia viabilidad técnico-económica.
Los proyectos de hidrógeno verde en Chile hasta este minuto pareciera que ninguno tiene una condición económica demasiado auspiciosa. Por ahora pareciera que no es una situación de alta demanda o con un desarrollo potencial tan importante como quizás en algún minuto algunos creyeron.
Posteriormente, desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Ana Lía Rojas se refirió a la cancelación del proyecto, señalando que este tipo de decisiones reflejan la falta de certezas regulatorias y de una planificación territorial clara, y que ven con preocupación que estos proyectos de gran escala desistan en Chile.
Chile necesita avanzar hacia una matriz más limpia y con energía más barata, y para eso se requieren certezas en materia de permisos, de planificación territorial y de alineamiento con los mercados internacionales.
Por otra parte, desde el mundo científico, el astrónomo Bruno Díaz, presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, valoró la decisión de la empresa, señalando que la cancelación del proyecto entrega tranquilidad a la comunidad astronómica nacional e internacional, ya que los cielos oscuros del norte son un patrimonio para Chile y para los observatorios de la región.
Estoy bastante tranquilo con la decisión de la empresa AES Andes por terminar el proyecto INA, que ya no debería construirse cerca de los observatorios astronómicos, y eso garantizaría la protección de los cielos oscuros, clave para la observación astronómica.
El caso INA vuelve así a instalar el debate sobre el futuro del hidrógeno verde en Chile, en un escenario donde el desarrollo energético debe convivir con criterios económicos, científicos y de protección ambiental.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso, y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Esta mañana aterrizó en nuestro país el segundo líder de la banda criminal venezolana Los Orientales. Este individuo fue detenido a inicios del año pasado en Estados Unidos a la espera de su extradición a nuestro país. Mientras que en la comuna de San Joaquín, una balacera dejó a 3 personas heridas e internadas en un centro asistencial. Jorge Villegas con los detalles. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, porque desde Estados Unidos fue extraditado tras un año prófugo de las policías chilenas Yaber Padilla. ¿Quién es Yaber Padilla? Se trata de el segundo en la cadena jerárquica de la banda criminal Los Orientales. Se trata de un grupo dedicado a la trata de personas y tráfico ilícito también de migrantes, con fines principalmente de explotación sexual. Esta banda se presume que operaba en nuestro país desde principalmente el año 2022, momento en el cual esta persona, entonces producto de las actividades ilícitas, se le emanó una orden de detención en contra de esta persona, por lo cual entonces se tuvo que arrancar hacia Venezuela y posteriormente hasta Estados Unidos, donde finalmente fue detenido el año pasado a inicios de 2025, para posteriormente, luego de los trámites de parte de las policías chilenas, fue extraditado hasta nuestro país. Esta banda, como lo decíamos, se enfoca principalmente en víctimas vulnerables, como menores de edad también traídas, engañadas muchas veces desde Venezuela mediante engaños, y esto también ha derivado también en distintos tipos de lavado de activos, tráfico de drogas, extorsiones y sicariatos. Esto, sin embargo, fue decretado también y confirmado por la Interpol, el jefe de la Interpol, el comisario Edgardo del Valle. Escuchemos.
De una organización de origen venezolana llamada Los Orientales. Este sujeto en particular era el segundo cabecilla de esta organización, que incluso había tenido en Chile algunos, algunas rencillas con la organización del Tren de Aragua.
Claro, como lo mencionábamos también, se ha establecido que las víctimas de este grupo eran principalmente mujeres menores de edad, incluso en situación de vulnerabilidad. También fue confirmado de parte de la subprefecta Elena Hidalgo, la jefa de la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones, quien confirmó estos antecedentes. Escuchamos.
Que todas estas víctimas tenían asociada a la base algún tipo de vulnerabilidad. Y asimismo eran compelidas a través de la coacción, violencia, intimidación, acceder a las instrucciones que entregaba la organización criminal transnacional que se dedicaba a la explotación de estas mujeres y adolescentes. La mayoría de estas víctimas fueron captadas en diversas ciudades de Venezuela y también en Medellín.
Claro, tras su llegada entonces a territorio chileno, es la Corte de Apelación en la cual deberá iniciar el proceso judicial en contra de Yaber Padilla, quien lo mencionábamos, el segundo líder de la banda extranjera Los Orientales. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos hasta la comuna de San Joaquín, porque fue durante la noche que un grupo de vecinos de la calle Río Cisne alertaron a carabineros de disparos al interior de un departamento de dicho sector. Posteriormente a esta alerta se notificó la llegada de 3 personas heridas a bala hasta el hospital Barros Luco, sin embargo se confirmó que se encuentran fuera de riesgo vital. Se estableció posteriormente también que mantienen relación con lo denunciado por vecinos y el trabajo entonces de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, quienes tienen que esclarecer la dinámica de estos hechos. Preliminarmente se trataría de que mientras un grupo indeterminado de personas se encontraba al interior de este departamento, cuando aparentemente por una riña, una discusión, se habrían originado los disparos. Escuchemos a continuación los antecedentes que compartió una inspectora, Paula Olivera, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones.
Una cantidad indeterminada de personas se encontraban compartiendo, donde a raíz de una discusión se generaron estos disparos, resultando lesionadas estas 3 personas quienes se encuentran fuera de riesgo vital.
Hipótesis de distinto tipo entonces respecto a este caso, el cual no se descarta un presunto ajuste de cuentas en esta balacera que dejó, como lo mencionábamos, a 3 personas heridas en San Joaquín, Andrea.
Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Una patrulla de carabineros de Los Ángeles resultó siniestrada luego que personal policial se enfrentara a delincuentes que cometían un robo en un supermercado. Durante la tarde del sábado, la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del vehículo involucrado en el hecho, siendo sometido a peritajes para seguir con las investigaciones del caso, que aún no registra detenidos. El informe junto a Mario Tapia.
En la huida y tras sentirse algunos impactos de bala en el sector, el vehículo que ocupaban los delincuentes impactó a una patrulla de carabineros, resultando esta luego quemada cerca de los estacionamientos del supermercado Easy, ubicado en la avenida Vicuña Mackenna de Los Ángeles. Al lugar llegaron 3 patrullas policiales y los antisociales, al advertir la presencia policial, huyeron, según lo manifestó la capitán de carabineros, Daniela Ormazábal.
Bueno, efectivamente, la madrugada del día de hoy, carabineros alertado de un robo que se estaba gestando en la tienda Easy. Al momento de llegar estos al lugar, se encuentran de frente con los antisociales. Estos proceden a huir del sector y al momento de salir del local, colisionan a un vehículo policial, donde lamentablemente este producto del impacto termina siniestrado. Afortunadamente no mantenemos carabineros lesionados de gravedad. Patrullajes que se realizaron por las inmediaciones, el vehículo fue encontrado.
De acuerdo a lo informado en este caso, de momento no hay detenidos y se instruyó por parte del Ministerio Público que la Brigada Criminal Bicrim de la PDI siga con las investigaciones de este caso. Asimismo, los peritajes del siniestro del vehículo fiscal están a cargo de la CIAT y bomberos de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un interno de 22 años de la cárcel de Valdivia murió apuñalado en medio de una riña ocurrida en uno de los comedores del recinto penal. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
ocurrió en el comedor del módulo 54 y le costó la vida a un interno que estaba cumpliendo condena. De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, se registró una riña por motivos que aún son investigados y bajo ese contexto la víctima fatal fue atacada con un elemento cortopunzante, recibiendo al menos 3 puñaladas, lo que provocó su muerte al interior del complejo penitenciario. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Valdivia, detalló cuál fue el arma utilizada.
Fue atacado de acuerdo a los antecedentes que manejamos a través de un sable de fabricación artesanal, ¿no es cierto? Y sin embargo este elemento no fue encontrado en el lugar. También igual realizó su procedimiento correspondiente, no logrando ubicar el arma en este caso utilizada.
El presunto autor del ataque se encontraría identificado tras la revisión de las cámaras de seguridad de la cárcel y otras diligencias que realizó la PDI dentro del recinto. El cadáver fue trasladado hasta el servicio médico legal para efectuar la autopsia. Mientras que de acuerdo a antecedentes de la radio, el interno que murió era oriundo de Valdivia y habría tenido peleas anteriores dentro del complejo penitenciario. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online.